Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 3 de agosto se abre en la ciudad de Lorient, en la Bretaña francesa, la edición número 48 del Festival Intercéltico, el mayor encuentro mundial de culturas célticas, que este año tendrá como invitado de honor al país de Gales, la tierra del rey Arturo, del canto de los bardos y del culto a los ancestros. Y precisamente para hablarnos de la edición de este año, nadie mejor que su director, Lisardo Lombardía, quien seguro ha trabajado duro para acoger en las mejores condiciones a los 750.000 espectadores que van a asistir a los 200 conciertos y espectáculos repartidos en 12 escenas. Buenas tardes, Lisardo.
Buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros.
Gracias a vosotros, siempre es un placer.
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes, Lisardo, que has nacido en la España celta, en la región de Asturias, en la localidad de Pola de Viana, en 1955, y que eres director del Festival Intercéltico desde hace más de 10 años. Pero que el organizador de un festival como este es un trabajo de locos, no es un secreto para nadie, pero es cierto que llegas por primera vez a Bretaña por un curso de psiquiatría.
Efectivamente, buena memoria. Yo llegué en el año 77, era mi quinto curso en la facultad y llegué porque me estaba muy interesado en la psiquiatría y mi profesor estaba casado con una bretona. Y entonces, como yo manejaba textos de la Salpêtrière de París, entonces me dijo, yo creo que si estás interesado puedes ir a hacer unas prácticas de 2 o 3 semanas con el doctor Go en el Morbihan. Y cuando me dijo esto el Morbihan, dije, ¿de esto dónde queda? Y era Bretaña. Entonces es mi primer contacto con la Bretaña francesa. El festival ya había pasado, pero en cualquier caso pues me di cuenta de la similitud y el paralelismo a veces extraordinario entre Bretaña y Asturias.
No estaban tan locos los bretones,
¿no? No estaban tan locos, no.
Eres, desde el año 85, participas en el festival ya al frente de una delegación asturiana. ¿Cómo fue ese bueno, germen?
El festival se organiza desde el año 76, se autoorganiza con delegaciones, es decir, con correspondientes en cada uno de los países que tienen en la Europa Atlántica esta pátina celta, y entonces pues en cada uno hay un representante, y en el caso concreto yo fui quien defendí el dossier de Asturias, quien mandé los documentos, y entonces el festival decidió en el 85, por hacer breve porque fue un proceso un poquitín largo, de unos años, de acoger Asturias como el octavo país presente de pleno derecho en la organización, y me confiaron la delegación en el año 85 y bueno, pues hasta hoy, o sea que realmente...
Cuéntanos, Lisardo, ¿cómo llega a ser director de un festival como este, un español de Asturias?
Bueno, el proyecto es un proyecto, si se llama intercéltico, es uno de esos raros casos donde realmente, y digo raros porque a veces las cosas se evocan pero luego no llegan a su punto, porque realmente... Y es un proyecto construido conjuntamente. Es decir, a priori, ¿quiénes eran los más conocidos y los más legítimos, si me apuras, no? Pues por la gente venida del norte de la Celtia Atlántica, es decir, Escocia, Irlanda, el País de Gales, la Cornualles Británica, a continuación la Isla de Man, y luego Galicia, que llegó unos años antes que nosotros, y Asturias. Entonces, a partir de ese momento, digamos que yo me implico. El ser delegado no solo es ser correspondiente, sino que realmente tú participas en la coordinación y la organización. Eres haces proposiciones, para propuestas para artistas, y sobre todo haces una selección que sometes al comité de dirección, al director artístico, que en aquel momento era Jean-Pierre Pichard, que era el fundador del festival. Y cuando Jean-Pierre decide en el año 2005 que poner una fecha ya de partida, de salida, de su jubilación, entonces de una manera un poco sorprendente, primero a medias palabras, pero luego de una manera sorprendente, porque es que me mandó un SMS. Me propone que yo haga la continuación, que continúe con en la dirección. Al principio, bueno, pues significaba romper con toda una vida de trabajo. Yo dirigía el Club Prensa Asturiana del diario La Nueva España en Oviedo, un club de cultura muy prestigioso. Tenía además mi propio sello discográfico que había desarrollado, produciendo más de 150 discos de música asturiana. Mi familia, porque mi mujer es pediatra y no había posibilidad de convenio de venir, entonces bueno, pues lo tuvimos que inventarnos, una especie de naveta irregular para poder continuar la vida familiar. Y bueno, había también muchos proyectos que yo tenía en marcha. En la palabra al principio dije que no, pero bueno, los bretones son conocidos testarudos, pero los asturianos nos consideran ahora, yo creo que un poco más todavía. Y cuando yo llego en 2006 con mi delegación, como siempre, pues hay todo un acercamiento y toda una trama organizada para forzarme a que cambie de posición. Y entonces, bueno, pues vista la circunstancia, cuando me dijeron que realmente yo era la persona que ellos consideraban la más indicada para continuar con ese proyecto que yo había participado y había contribuido a desarrollar, y como yo soy convencido de este proyecto, pues finalmente terminé por aceptar. Y entonces yo llegué con mis maletas el 7 de febrero de 2007 y allí sigo desde entonces.
77.
Exactamente.
Como director has intentado equilibrar la presencia de pequeños países celtas, dando prioridad a Asturias naturalmente, pero quizás también a la Acadia canadiense, ¿no? También.
Lo que se trata, es decir, yo creo que cuando asumes la dirección, tienes que tener una visión global y tienes que tener una visión de conjunto. Y una de las cosas que yo había siempre defendido cuando era delegado era ese reequilibrio que poco a poco se fue haciendo. Pero bueno, hay hábitos. Yo comprendo que para el director fundador, como era Jean-Pierre, sus prioridades al principio eran otras. Lógicamente, bueno, pues él había pasado año y medio en Escocia como lector, solo lector, entonces su pasión era escocesa, lógicamente. También tenía relaciones con Irlanda, pero sobre todo era Escocia quien realmente tenía una fuerza mayor, y además era muy popular y continúa siendo muy popular en Bretaña, por la simple razón que los bretones escogieron la gran cornamusa, la cornamusa escocesa, como elemento para las grandes formaciones musicales, a la imagen además de las Piban, las bandas de jazz escocesas. Entonces, de alguna manera, yo siempre dije que siempre creí que realmente había que equilibrar y tener una presencia mayor de los países del sur de la Celtia, es decir, Galicia, Asturias, pero además de la diáspora, de la inmigración, porque realmente es una energía muy importante. Entonces, Acadie, que fue la primera colonia francesa en Canadá, que además en 1755 tuvieron que salir por pies, porque hubo una famosa batalla que todo el mundo se acuerda, que se llamaba Gibraltar, la batalla de Trafalgar, por la cual se perdió Gibraltar y se perdió el Canadá francés en ese momento. Bueno, pues había muchos bretones de origen en Acadie, no solo de un normando, la gente del Poitou, me dirán que la mayoría eran de allí, es verdad, pero eso no significa que, bueno, pues los nombres de típicamente bretones con una que, una K y una E existen de una manera muy frecuente en esa parte de Canadá, etcétera. Por lo tanto, los canadienses, y yo siempre digo, nosotros defendemos las culturas minoritarias y la diversidad, y también defendemos la lengua francesa en el Canadá anglófono.
Hablando de diáspora, es cierto que en el 2011 haces una edición dedicada a la diáspora, claro, y vienen delegaciones de México, de Chile, de Cuba. Hay bretones en Cuba, ¿no? Hay celtas en Cuba.
No, sí, bueno, son los inmigrantes. Es decir, el hecho mayor, más importante, que no nos damos cuenta, primero, ¿quién construyó Estados Unidos? Los irlandeses, básicamente. Aunque otro italiano, pero sobre todo los irlandeses. Entonces, toda esta gran inmigración hacia el Nuevo Mundo era por razones de exclusión, por razones económicas y también por un cierto espíritu aventurero que también existe en la mentalidad de estas regiones nuestras que estamos asomados al Atlántico, con los promotores atlánticos, y que realmente históricamente pues no fueron muy ricas hasta la Revolución Industrial, por lo menos, que luego las cosas cambiaron. Entonces, toda esta generación se va a otros los mundos, y lo interesante es que las generaciones sucesivas de los herederos de esas comunidades, que se van mezclando con otra gente, es muy interesante porque el mundo que vivimos hoy en día es importante también ponerlo en valor, pues hoy día la gente nos puede aportar, como un efecto boomerang, muchas cosas que realmente ellos descubren y desarrollan de una manera natural por su mestizaje natural. Entonces nosotros defendemos la diversidad, defendemos un mundo interconectado y sin fronteras rígidas, pero eso no implica algo que yo siempre insisto, que original viene de origen, y eso lo decía Gaudí. Y así que realmente hay que tenerlo muy, muy claro también.
Hablando de orígenes, el denominador común de la cultura celta es el clima húmedo, brumoso y sobre todo geográfico. Están en las esquinas de los continentes, ¿no?
Son los promontorios atlánticos. Es decir, si hablamos de arqueología, los celtas ocuparon toda Europa y también la Anatolia, por ejemplo, los gálatas de Anatolia.
Pero
exactamente, y bueno, los galos, ¿quiénes eran los galos? Entonces, quiere decir que nosotros no hacemos arqueología ni hacemos historia. Lo que hacemos es simplemente reconocer una coincidencia cultural con una fuerte conexión con el mundo celta. Cada uno con sus grados, porque hay gente que habla todavía lenguas celtas, otras las perdieron, como el caso de Cornualles, o las nuestras desaparecieron muy pronto. En el siglo IV o V prácticamente se fundieron con la gran coine ibérica, pero hay muchas cosas que están ahí todavía vigentes. Pero luego hay una cosa muy importante, y tú la acabas de mencionar. Yo creo que somos los pueblos de la lluvia. Eso es algo que realmente es muy definitorio. Si yo te digo que, por ejemplo, solamente en asturiano, la lengua autóctona que yo mejor conozco, hay más de una treintena de palabras para describir la niebla, yo creo que eso te dice ya alguna cosa. Es muy precisa. Y luego hay una mitología que yo creo que eso es algo que hoy en día, pues bueno, lo vemos más bien como para los cómics, las bandas diseñadas, de dibujadas, etcétera, pero en realidad eso expresaba toda una manera de concebir el mundo de una manera muy sólida y que llegó a nosotros por los monjes irlandeses básicamente en el siglo 7 y 8, pero además hay cantidad de personajes mitológicos, de seres mitológicos que están asociados a nuestras culturas respectivas. Por ejemplo, la cultura asturiana, la mitología asturiana y la mitología bretona, hay una correspondencia casi el 90% de personajes, de función, etcétera. Es decir, hay una mentalidad que está ahí, hay un mundo brumoso, que hay otros mundos brumosos pero que no son los nuestros. Le digo que si el Mare Nostrum es el Mediterráneo, el Mar de Nuestro, dicho en asturiano, es decir, nuestro mar, es el Atlántico.
Por supuesto. Volviendo a Lisardo, a la edición de este año, el invitado de honor es el país de Gales, en el Reino Unido que va a dejar la Unión Europea pronto.
Sí, eso es un problema y todo el mundo nos lo plantea, pero la gente olvida algo muy importante. El festival nació en 1971 y la Unión Europea no existía como tal, pero el festival se construyó haciendo venir justamente los británicos al principio. Dificultades, seguro que encontraremos alguna administrativa, pero yo creo que además la evolución de los hechos está mostrando cómo todo el mundo intenta buscar una salida a esa decisión que algunos por nosotros pensamos que es completamente errónea, pero que se trata de mitigar con elementos inteligentes. Entonces yo creo que se encontrará una solución. Y hablamos de las islas británicas, pero yo me acuerdo perfectamente, siendo ya delegado de España, todavía no estaba en la Comunidad Europea, y yo me paraba en Irún, hacía descender mis grupos y los aduaneros de vez en cuando intervenían en nuestros autobuses. O sea que realmente es volver, desgraciadamente, yo creo, 30 años atrás, pero el festival no por eso debe pensar que es alarmante la nueva situación.
El país de Gales cuenta como bandera un dragón rojo. Uh-huh. Es un dragón muy especial, ¿no? Que es un símbolo de fortuna.
Exactamente. Hay muy pocas. Los dragones existen en muchas culturas, sobre todo en el Extremo Oriente y en el país de Gales, en otros sitios. Además, encima el dragón normalmente era un símbolo de las legiones romanas. O sea que realmente hay una ligazón entre el dragón galés y la presencia importante en la Britania del mundo romano. Pero cuando ese mundo se desmorona, bueno, pues entonces cuando aparece la leyenda de Arturo, que era un bretón de Gran Bretaña, y que probablemente tenía conexiones importantes con el antiguo ejército ocupante y tal. Entonces la leyenda dice que de repente había un rey, Vortigern, que estaba tratando de crear su castillo en Snowdonia, y de repente no era capaz porque había movimientos de tierra todos los días. Entonces Merlín le dice, no te preocupes, es que ahí hay dos dragones que se están pegando. Y dice, ¿cómo dos dragones? Que me decís, el dragón blanco de los sajones, de ahí viene la historia, y el dragón rojo vuestro. Entonces, cuando uno de los dos gane, se acabaron ya los movimientos de tierra, y efectivamente al principio iba ganando los sajones invasores después de la caída del imperio, pero al final resultó que los que ganaron fueron los galeses, y entonces por eso ellos tienen su dragón en la bandera, es el gran símbolo nacional, y yo creo que es el único país del mundo donde el dragón está en todos los objetos que te puedas imaginar, en todos, un bolígrafo, un cenicero, un plato, en las sábanas de dormir, en cualquier, es increíble, tienen un amor a los dragones extraordinario.
¿Y no lo matan como San Jorge en Inglaterra o en Cataluña?
Lo siento mucho, Jordi, pero no, ellos no lo matan. Yo, que además, que se sepa, San Davis no mató jamás un dragón, mientras que San George, el inglés, sí.
Los galeses también tienen una vieja tradición de canto coral. Solamente hay que ver un partido de rugby de las cinco naciones donde cantan a coro ese himno nacional, ¿no?
El himno nacional para ellos es algo. Es decir, yo creo que si en nuestro eslogan de este año, Tierras de Arturo, Canto de Bardos, Memoria de los Ancestros, va ligado porque muchos de cuando llegan las invasiones que acabamos de mencionar, tanto en la Cornualles británica como en el País de Gales, muchos de esos bretones escapan. ¿Y qué hacen? Atraviesan el canal y se vienen a la armónica gala, y es donde en ese momento repueblan la armónica y crean la pequeña Bretaña. Entonces, la ligazón entre País de Gales y la Bretaña es enorme. De hecho, en realidad, el bretón y el galés, junto con el cornualles, son las tres lenguas que más se parecen de todas las lenguas celtas. Y un gente que haya estudiado bretón termina por comprender el galés sin dificultad. Eso dificulta, o con una cierta dificultad, pero termina por comprenderlo. El caso es que esa familiaridad está ahí. Luego el himno galés que cantan, como tú recuerdas bien, es la tierra, vieja tierra de nuestros padres, pues ese himno galés que ellos cantan con tanta devoción, y cuando uno termina prácticamente poniéndose en la carne de gallina cuando oye un estadio de rugby, el deporte nacional, este himno, da la casualidad que la versión, hasta qué punto que la versión en bretón llegó a ser, es el himno bretón. Y de hecho este año vamos a hacer que el coro en el estadio del Moustoir cante primero la versión galesa y a continuación la versión bretona en el estadio.
Será un momento emotivo.
Yo creo que vas a ver cinco noches de ciertos temblorecillos.
Incluso la orografía, los acantilados de Cornualles son paralelos casi.
Son complementarios. Bueno, la costa de Cornualles es alta, es un poco como la costa del norte de España, que en realidad, bueno, en los tipos geológicos estaban unidas. La costa bretona está más erosionada, es más redonda, pero bueno, la proximidad es muy cercana, y no en vano, pues uno de los departamentos del Finisterre bretón se llama Cornualla. O sea que realmente esa familiaridad está ahí. Entonces, los tres países, la Cornualles británica, el País de Gales y Bretaña, comparten el himno, cada uno en su lengua, pero y es ese reconocimiento a la memoria de los ancestros, ¿no?
Lizardo, si el festival se desarrolla en una docena de escenarios, la gran parada de las naciones celtas quizás sea el momento más importante, ¿no?, del festival.
Es un momento, como dicen los franceses, incontornable, es decir, que realmente no puedes dejar de lado, no te lo puedes perder. Es el momento donde se compaginan varias cosas. Primero, lo que sorprende a mucha gente cuando va por la primera vez o cuando lo ve en la televisión, porque hay una gran retransmisión de esta parada, prácticamente según terminan, diferido, pero de una hora, es la misticidad entre las diferentes generaciones. Es decir, no son grupos folclóricos como los entendemos en otros lados. La gente tiene el orgullo de llevar su tradición en sus trajes, además, hasta qué punto es importante el desfile, que no solo es desfilar con los trajes, es que terminaron desarrollando una escenografía de ambulatoria. Es decir, que hoy en día los grupos caminan tú los ves que están prácticamente, hacen una mini danza mientras caminan para evitar el parar, y realmente es un orgullo participar dentro. Yo viví esa situación 22 años, como cuando era delegado, yo venía con mis cupos y desfilaba vestido de asturiano. Tanto comprendo perfectamente esta posición. Pero el público participa, hay una transferencia muy rápida, hay una verdadera, si me apuras, una comunión con el público, o sea, con el público. Quiero decirte que realmente es algo muy, muy bonito, y luego en las calles es gratuito, pero al llegar al estadio, que todo el mundo le gusta a veces ver esa entrada que es magnífica, pues el estadio se llena, hay 10.000 personas en el estadio viendo la llegada de los grupos, y realmente es un gran momento el festival.
Debe ser difícil gestionar 750.000 personas, ¿no? En estos momentos en que hay una cierta inseguridad, por no hablar de terrorismo en Francia, ¿habéis debido aumentar las medidas de seguridad?
Mucho, mucho. Yo te digo una cosa. Cuando con el estado de urgencia, y nosotros ya habíamos empezado en el 2015 a incrementar los sistemas de control, es decir, por medio de gente que de una manera un poco desapercibida entre el público controlaba los movimientos de alguna gente. Y luego en el año 2016 es cuando, yo me acuerdo perfectamente porque se celebraba las fiestas marítimas de Brest, donde vienen muchísimos barcos y me ha gustado mucho ese ambiente, y volviendo el 14 de julio oigo en la radio el atentado de Niza, y nosotros empezábamos 15 días más tarde. Y dije, uff, lo que acaba de suceder. Efectivamente, nuestra capacidad de reacción se demostró, fue muy rápida, fue muy valorada por la policía y por la prefectura, al punto que el prefecto Weigel, que fue un prefecto enviado por el Ministerio del Interior para tratar de ver cómo pasaba. Además, claro, nuestra característica es doblemente compleja, porque es un festival que se produce en un ambiente abierto, no es como un festival que cierras y la gente se concentra. No, no, esto es una ciudad que vive su vida. Entonces, bueno, fue una prueba dura ese año. Yo me acuerdo más que había algunos periodistas muy incisivos que nos preguntaban 30 veces al día si íbamos a anular, y digamos, no, nunca pasó por nuestra cabeza. Entonces, nuestra reacción fue muy positiva, al punto que tomaron buena nota de esa reacción, pero el año siguiente entonces nos exigieron más. Entonces, ahora tenemos un control de acceso con guardias de seguridad, por medio de un sistema de barreras que controlan el acceso del público. Es un control relativamente ligero, pero bueno, el año pasado teníamos una cierta inquietud porque nuestro festival durante el día es bastante familiar. De ahí vienen esas 750.000 personas, porque es un festival muy familiar. Luego la noche es otro ambiente, pero en mediodía, claro, la gente que se veía. Y el año del atentado de Niza, en 2016, me acuerdo que el primer fin de semana observamos que había menos gente, tanto para la parada y tal. Y los barman de la ciudad, los propietarios de bares, nos dijeron, nosotros creemos que había menos gente, ¿sabe por qué? Dije, no, porque calentamos menos biberones. Yo creo que es muy significativo. Entonces, esta complejidad nos obliga a adaptarnos. Nosotros aumentamos en casi 300.000 euros el presupuesto de seguridad. Y bueno, cohabitamos con esta situación que desgraciadamente vemos que, aunque el riesgo, como todos decimos, cero no existe, es una cosa que yo insisto mucho en las autoridades, vamos a hacer todo lo necesario. Pero estamos desgraciadamente viendo que puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita del 3 al 12 de agosto en la ciudad bretona, aquí en Francia, de Lorient, donde va a celebrarse el Festival Intercéltico. Muchísimas gracias, Lisardo Lombardía, director del Festival Intercéltico, por haber estado aquí con nosotros. Dar las gracias también a Suel Khedir y también a Guillaume Buffet, que han estado detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y sobre todo a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena uruguaya de televisión Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.